saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por sus palabras serán justificados y por sus palabras serán condenados. Vamos a orar una vez más, mis hermanos. Padre, damos gracias en esta noche por tu palabra. Oh Señor, a veces parecemos niños pequeños que necesitamos ser enseñados por ti y cómo hablar, Señor. Cómo dirigirnos a ti y cómo dirigirnos a nuestro prójimo. En esta noche, Señor, pedimos tu sabiduría, sabiduría de lo alto, para saber cómo usar sabiamente nuestros labios, para edificar y no para dañar, Señor. Oh Señor, tú dijiste que toda palabra ociosa, Señor, que nosotros hablemos, daremos cuenta un día, Señor. Que nuestras palabras sean de bendición, Señor. Que nuestras palabras sean para proclamar tu evangelio. Que nuestras palabras sean para edificar a nuestros hermanos. Esta noche te pedimos, Señor, por tu espíritu, por tu palabra, enséñanos, guíanos. Muéstranos, Señor, nuestra condición, Señor. Cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro hablar. Y corrígenos, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor. A hablar como ovejas y no como lobos, Señor. Como nuestro buen Señor, como nuestro buen pastor. Purifica nuestros labios esta noche por tu palabra, Señor. Cual carbón encendido, toca nuestros labios, Señor. Y ayúdanos a hablar, Señor, como es digno de ti. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Ven, mis hermanos, este pasaje que acabamos de leer es como una advertencia, mis hermanos, que nos llama la atención el Señor de cómo debemos hablar. Cómo debemos tener cuidado de lo que proferimos con nuestros labios. Ahora, aquí en este contexto, el Señor viene hablando a los fariseos. Los fariseos venían blasfemando contra el Señor. Decían que Él expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Y ellos comienzan a blasfemar. ¿Qué es blasfemar? Hablar cosas impropias acerca del Señor, especialmente del Espíritu Santo. Mentiras, calumnias acerca de Él. Ahora, en este contexto, mis hermanos, es claro. Y lo deja muy claro, es lo que sale por nuestros labios, es aquello que es producido primeramente en nuestro corazón. No en el corazón de otro, sino en el nuestro propio. Por la boca sale lo que hay en el corazón del hombre. Nuestro hablar, mis hermanos, muestra el estado de nuestro corazón. Muestra cómo estamos nosotros. Cómo, qué es lo que hemos cultivado. Podríamos decir lo que vemos, lo que oímos, aquello que estamos llenando nuestro corazón, eso es lo que sale por nuestras bocas. Y fíjate que hay un tesoro en nuestro corazón, hay un cúmulo, hay un depósito. Y depende de lo que haya en ese depósito, mis hermanos, va a ser también nuestro hablar. Porque él dice, más yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, que es una palabra ociosa, hermano, una palabra hueca, una palabra que uno no piensa cuando la va a decir, que no tiene ningún significado, ninguna importancia, es vacía de significado, vacía de importancia, ¿por qué? Porque es necedad. A veces atesoramos cosas necias en nuestro corazón. Y es lo que terminamos hablando. Dice que de esas cosas necias, un día nosotros vamos a dar cuentas delante de Él, mi hermano. ¿No? Algunos, frente al trono blanco, de sus mentiras, sus engaños, sus calumnias, antes de ser condenados eternamente. Pero también muchos cristianos, delante del tribunal de Cristo, de dar cuentas a su Señor de lo que hablaron con el labio que el Señor les dio. Dice, porque por sus palabras serán justificados, ¿no? Si fue bueno lo que sacaron de su corazón, fue bueno lo que hablaron, mostrarán que fueron justos, fue justo lo que hablaron delante de Dios, o también por sus palabras dice, serán condenados. En base a lo que hablábamos con nuestras palabras, mis hermanos, ¿y cómo serán allá nuestras palabras aquel día? Delante del tribunal de Cristo, huecas, falsas, calumniosas, viles, blasfemas, llenas de maldición, contra nuestros hermanos. En esta noche, mis hermanos, su palabra nos guía a examinar cómo estamos hablando. Hoy vamos a hablar acerca de aquello que hay en nuestro corazón, de lo que sale por nuestros labios. Vamos a hablar, mis hermanos, de los pecados de la lengua. Una vez con nuestro hermano Andrés, ya vimos un poquito, ¿no?, en pecados respetables, de los pecados de la lengua. Y cuando uno estudia este tema, mis hermanos, el tema es muy amplio. Podríamos hablar de un montón de pecados, podríamos hacer una serie solamente sobre los pecados de la lengua. Pero para no extendernos tanto, mis hermanos, y tener claridad de lo que vamos a hablar, vamos a enfocar nuestra enseñanza acerca de aquellos pecados que más comúnmente tratamos en cuanto a la consejería, ¿no? Que es la serie que estamos tratando. Entonces vamos a ver la consejería en cuanto a los pecados de la lengua. Pero en cuanto a los pecados de la lengua, mis hermanos, hay pecados específicos que son, digamos, los que más solemos tratar o abordar en la consejería. ¿Cómo cuáles? Como el chisme, como la murmuración, como la calumnia, el engaño, el defraudar a otros con nuestra lengua, mis hermanos. Entonces, vamos a ver este asunto en tres partes principales. Primeramente, vamos a ver en qué consiste estos pecados de la lengua que acabamos de mencionar. Vamos a ver también lo que hablan las Escrituras acerca de estos pecados. Vamos a ver la gravedad del pecado, porque a veces es un pecado que a veces lo vemos como algo muy ligero, hermanos, y no lo tomamos en serio. Uno diría que estos pecados se abordan en consejería, ¿verdad? Uno pensaría que estos pecados no son como algo a que quede mucha importancia. Pero cuando lo vemos en las Escrituras, vamos a ver lo serio que es. Y por último, vamos a ver un poco lo que muestra también las Escrituras en cuanto a cómo abordar esto en la consejería bíblica y los consejos que nos dan el consejo de Dios, su palabra, acerca de este pecado, cómo tratarlo con nuestro corazón, así también cómo podemos tratar con otros. Entonces vamos a comenzar definiendo de qué tratan estos pecados de la lengua, en qué consisten los pecados de la lengua. Nuestro hermano Jerry Bryce, en su libro Pecados Respetables, dice que en esta categoría, en la categoría de los pecados de la lengua, también podemos incluir las mentiras, calumnias, críticas, aunque sean, y escuche bien eso, aunque sean verdaderas. No dejan de ser chisme, calumnia, palabras ásperas, insultos, sarcasmos y ridiculizar a otros. Entonces, cualquier forma de hablar que hiere a otra persona, o sea, que le causa daño, sea que estemos hablando de esa persona o con ella, es un pecado de la lengua. También define el diccionario que el engaño se define principalmente como una acción o conjunto de palabras destinadas a hacer creer a alguien algo falso. En el ámbito de lo moral y espiritual, se considera un deliberado encubrimiento o perversión de la verdad, con intención de encaminar hacia el mal a otros o hacerles daño. El engaño puede manifestarse de diversas formas, incluyendo mentiras, falsedades, fraudes, burlas, falacias. En la Biblia se menciona como un acto serio, dice el diccionario, a menudo asociado con otros pecados graves. Desde una perspectiva lingüística, el término hebreo tarmit se traduce como falsedad o engaño, refiriéndose tanto a la acción de engañar como una falsedad, engaño. Entonces, mis hermanos, nosotros con nuestra lengua podemos engañar. Uno de los pecados que dice la Epístola a los Romanos en el capítulo 3, del cual todos los humanos son partícipes, dice que en su lengua hay engaño, con su lengua engaña. No hay camino de verdad en ellos porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces el hombre, todos los hombres pueden engañar con su lengua, hermanos. Sería raro que aquí uno dijera, no, yo nunca he mentido, yo nunca he engañado. Entonces, podemos mentir a nuestro prójimo, podemos defraudarlo con nuestra lengua. Y no faltan casos hoy en día, mis hermanos, donde hermanos defraudan unos a los otros. En negocios, donde no cumplen su palabra. En promesas con las cuales se ilusionan a otros, pero después no pueden cumplir, mintiendo o exagerando algún asunto, hablando mentira sobre otro hermano, sobre otra persona. Son pecados que solemos hacer, nosotros a veces solemos engañar a otros, solo que lo disfrazamos de medias verdades, no le dije toda la verdad, pero el hermano le dije tal cosa. En estos días, en una conversación con un hermano, yo no podía creer cuántas mentiras me estaba diciendo, cuántos engaños, porque no quería que se les descubrieran, ¿cierto?, asunto, en la consejería, hermanos. A veces nosotros no somos honestos. Es un pecado que a veces es muy habitual en medio del pueblo de Dios. También podríamos definir el chisme o la murmuración. En el libro del hermano Jerry Bryce dice que el chisme se describe como diseminar información desfavorable acerca de alguien, aunque esa información sea verdadera. Que con la verdad también podemos hacer daño, hermanos, cuando lo usamos en un ámbito donde no corresponde, que es para hacer daño a otro, para manchar su nombre, para denigrarlo delante de los ojos de las demás personas. Dice también el diccionario que el chisme se define principalmente como un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente. O sea, cosas que a veces nosotros escuchamos y ni siquiera sabemos si son ciertas, ni siquiera hemos verificado, ni siquiera hemos comprobado, pero comenzamos rápidamente a esparcirlo. ¿Usted sabe el último, hermano? Hoy mandamos esas cadenas de WhatsApp, ¿no?, que alguien nos hizo llegar, y ni siquiera verificamos la noticia, si es una noticia falsa. Millones sacaron esa información, y ya lo estamos compartiendo. Eso es chisme, hermanos. Eso viene de la palabra eisma, que significa corte, rotura o división. Miren, y eso y el chisme se usa para causar justamente eso, hermano, rotura en las relaciones, divisiones. En la actualidad el chisme se considera una forma de comunicación dañina, ya que incluso una verdad mal usada puede acarrear problemas y resultados catastróficos. Los chismes suelen ser sutiles, presentándose como información aparentemente bien intencionada. Es que es para que oremos, hermano. Ojo, se lo cuento. Para que usted sepa, para que esté pendiente. Y eso está bien si se lo dice a alguien que realmente puede estar pendiente, que realmente va a ayudar. Pero cuando decimos a la gente que no tiene nada que ver en el asunto, ni va a estar pendiente, ni va a ayudar, y muy seguramente ni va a orar, sino que va a correr el chisme. Entonces, eso es chisme, hermano. Eso es murmurar, eso también es. Ese sinónimo de chisme es también murmuración. La murmuración, dice el diccionario, se refiere principalmente a la acción de hablar en manera baja, a espaldas de otros. En vez de hablar con la persona, hablamos de esa persona con otra persona. De manera solapada, generalmente con connotaciones negativas. Puede manifestarse como expresiones de queja acerca de alguien, de dolor. Ay, que me duele tanto lo que le pasó al hermano. ¿Sabes lo que le pasó? ¿No? De dolor, o dolor porque también le hizo daño a uno, o insatisfacción. Me acuerdo que empieza a hablar de otro. Ah, sabes que aquí los hermanos no tienen amor. Sabes que el otro día el hermano hizo tal cosa. Sabes que el otro hermano le hizo fulana tal cosa. Son murmuraciones, hermanos. Como comentarios maliciosos, cuando alguien está ausente con la intención de dañar su reputación. Y ligado a esto, mis hermanos, algo muy parecido está la calumnia. El hermano Miguel Núñez dice acerca de la calumnia en su libro Integridad y Sabiduría. Dice, la calumnia es una acusación falsa que se hace con el único propósito de causar daño. Aquí si no hay ambigüedad. La calumnia es cuando decimos mentiras sobre alguien para causarle daño a esa persona. Dice el hermano, se refiere, se diferencia el chisme en que este último no siempre tiene la intención de causar daño. Chisme a veces solamente es porque no sabemos controlar la lengua y pasamos información que no deberíamos pasar. Pero la calumnia es para dañar a las personas. Este pecado, mis hermanos, ha vuelto muy común en nuestros días. Muy común entre, a veces, entre el pueblo de Dios. Hay gente que llega de una iglesia a otra y uno empieza a preguntarles por su vida. Y el hermano no los encuentra a la defensiva. ¿Saben por qué? Dice, hermano, ¿pero por qué reacciona así? No, porque donde yo me congregaba antes, toda la gente era chismosa. Uno no podía contar nada porque todo el mundo se entregaba. Uno iba a consejería y le contaban a todos. Uno hablaba con el líder y todo el mundo sabía. Entonces yo ya no confío en nadie. ¿Usted ha encontrado hermanos así? Yo he encontrado hermanos así. En la vida cristiana, a veces personas que llegan a la iglesia nuevas, vienen con el corazón cerrado, porque en otros lugares han hablado de ellos, se los han calumniado, han murmurado, han chismeado. El chisme destruye iglesias, divide a veces familias. La calumnia puede destruir un ministerio, mis hermanos, porque a veces son puras falsedades. Y a veces el pueblo de Dios, nosotros nos prestamos esas cosas. Diseminamos ese tipo de cosas. Entonces, mis hermanos, si con las personas que vamos a hablar, ellos no pueden aportar ayuda, no pueden ser parte de la solución del problema, como decíamos antes, tal vez son personas con las que no deberíamos compartir ciertas informaciones. Si nosotros nos llegó cierta información, tal vez seamos nosotros que vamos a ayudar. O hablar con las personas pertinentes que pueden ayudar en ese caso. De otra manera, lo único que estamos haciendo es dañar la reputación de las personas, dañar su imagen. ¿Cuántas veces, hermanos, a mí me han dañado el corazón a veces? Me han hablado mal de cierto hermano. Y uno está con la imagen de ese hermano. No, ese hermano es así como me dijo la hermana, como me dijo el hermano. Y uno va y después se da cuenta que no es como le habían contado, hermanos. Pero es que a veces nosotros ni vamos ni conocemos a esa persona, ni hemos tenido la oportunidad y ya nos quedamos con una imagen negativa de ellos. Es triste, mis hermanos, en nuestros días. La rapidez con que nuestros pies y nuestras lenguas van para hablar de otros. Con otras personas. Pero somos muy lentos para hablar con la persona en cuestión. De la cual nos ha hecho algo o con la que nos ha hecho algo. A veces alguien nos hizo algo, ¿no? Y en vez de ir a tratar el asunto con esa persona, ¿qué hacemos? Vamos y le contamos a otro. Vamos y hablamos con otro. ¿Eso va a solucionar la situación? No, mis hermanos. Eso solamente va a agrandar la situación, porque ahora no solamente yo tengo un problema con el hermano, sino que le conté, también se le va a envenenar el corazón. Y también va a tener enemistad contra esa persona, que no le hizo nada, y que tal vez ni siquiera me hizo lo que yo conté que hizo. Sino que yo lo agrandé, lo exageré para que el hermano se compadezca de mí. No me ponga la mano en el hombro y diga, no, tú tienes razón, Alberto. Ese es el que está equivocado. Y a veces el equivocado es uno. Y uno empieza a hablar mal de las personas y a dañar el corazón de los hermanos. En ocasiones un hermano viene y nos dice, hermano, creo que fulano está haciendo algo malo. ¿Hace cuánto hemos hecho eso, no? Yo creo que hasta yo lo he hecho, hermanos. Yo creo que fulano está en malos pasos, yo he visto esto, yo he escuchado tal cosa. Y ni siquiera hemos visto si es verdad, ni que hemos confrontado al hermano. Cuando le preguntamos, ¿no?, a alguno, o alguno de nos pregunta, mis hermanos, ¿cómo está cierto hermano? Yo lo vi en malos pasos. A esos hermanos les toca preguntarles, ¿y ya habló con el hermano? ¿Ya comprobó si es cierto? ¿Se cercioró de que sea como usted está pensando, hermano? A veces ni siquiera hemos hecho eso, ¿no? Y ya estamos hablando, ya estamos comunicando con otros, ya estamos chismeando, ya estamos murmurando o calumniando. En otras veces decimos, fulano me hizo tal cosa, me ofendió, me lastimó, pecó contra mí. Y la pregunta ahí, mis hermanos, es, ¿ya has hablado con ese hermano? ¿Ya lo has reprendido? ¿Ya has buscado reconciliarte con él? No. A veces nos vienen a consejería, ¿no? O vienen a decirnos a los hermanos, me hicieron esto, pasó esto. Y ni siquiera han sido capaces de hablar con la persona que los ofendió o que supuestamente pecó contra ellos. Y eso también es murmurar, mis hermanos. Si alguien pecó contra nosotros, la Biblia dice que lo primero que debemos hacer es ir a hablar con esa persona a solas. Que esa persona sea redarguida de su pecado y yo me gane, hermano, me reconcilie con él. Pero no voy a reconciliarme con nadie si lo que empiezo a hacer es hablar con los líderes, hablar con los hermanos y no es, ni siquiera he tratado el asunto, ¿no? Pero, hermano, no es suficiente hablar con los hermanos, hay que hablar con la persona que supuestamente hizo el daño. Entonces, antes de usted buscar ayuda de los hermanos, con cierta situación que un hermano lo ofendió, que un hermano pecó contra usted, que un hermano le hizo cierta cosa, lo primero que usted debe hacer es hablar con esa persona. Una vez, mis hermanos, yo llegué a un campamento, me pasó a mí, llegué a un campamento y luego me enteré que hermanos estaban hablando de mí. Y solo un hermano se acercó a decirme, hermano, yo escuché tal cosa acerca de usted. Y el asunto ni había ocurrido, ¿no? Entonces dije, ¿cómo así, hermano? Sí, hermano, ya me contaron que usted esto, que usted esto, que usted esto. Yo quedé como... No dije, gracias, hermano, porque usted se vino a hablar conmigo. Pero era un hermano que en vez de hablar conmigo, que había escuchado un asunto, empezó a hablar con otros hermanos. Entonces son cosas que pasan, hermano, cosas que dañan la comunión, cosas que dañan el corazón de las personas. Pero, hermano, esto se ha vuelto tan normal en nuestros días. Nosotros ya ni siquiera lo vemos como algo malo, vemos como algo liviano, algo que no es dañino, que no daña a nadie, ¿no? Que yo comente con los hermanos, total, es para una buena intención. Yo creo, mis hermanos, que los que servimos hemos perdido la cuenta. Incluso de cuántas cosas hemos escuchado que hablan mal de nosotros. De los que sirven, los que están en público, son de los que más hablan mal. Si no, mira al presidente cuántas cosas dicen de él. Y cosas que pueden ser ciertas, mis hermanos, pero que nosotros tendemos a exagerar, a manipular y a usar para dañar. Entonces, ¿cuánto hemos escuchado hablar de otro? ¿Usted no ha escuchado en su vida cristiana cómo otros hablan mal de otros hermanos? Uno pierde la cuenta. Uno sabe que es un pecado común en medio del pueblo de Dios. Y tristemente es poco lo que se hace para corregir este mal, hermano. Por eso la consejería es importante en este aspecto. Porque entra a tratar pecados que a veces, como llamamos, son pecados respetables. Pecados que minimizamos. Pecados que no lo vemos a la luz de la gravedad de lo que son. Pues vamos a ver ahora en la Biblia, en este segundo punto, mis hermanos, la gravedad de este pecado. ¿Cómo Dios lo ve? Porque son cosas que pasan. Son cosas que nos pasan a todos. Que pasan en las familias. Que pasan en el trabajo, ¿o no? Cuando trabajas en la oficina, ¿no? El chisme en el trabajo acerca del jefe, acerca de la empleada, acerca de tal. Y uno, ¡ah! De verdad. ¿No? Entonces nos prestamos para estas cosas. Entonces Dios nos quiere hablar, mis hermanos. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. Lo primero tenemos que ver que la Biblia muestra que claramente este es un pecado. Tenemos que ver que es un pecado. Tenemos que dejar llamarle comunicación a este asunto, porque no es comunicación, es comunicación dañina. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, dice, ¿no? Es uno de los 10 mandamientos. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no calumniarás, no murmurarás de él. No dirás cosas que no son verdad acerca de él. Éxodo 20, versículo 16. No hace falta que vayan, hermanos, porque voy a estar yendo a varios versículos y no van a alcanzar. En Levítico 19, versículo 11 dice, no hurtaréis, o sea, no robarás. Y también dice, ni engañarán, ni engañaréis, ni os mentiréis unos a otros. Ahí entra también la murmuración y también la calumnia, que es una mentira sobre otra persona. Entonces, ahora, mis hermanos, no solamente eso, no chismear, calumniar, es un pecado que no es ligero. En el Salmo 101, versículo 5 dice, miren lo que dice el Señor, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. Grave, ¿no, hermanos? ¿Usted había escuchado eso? Que Dios va a destruir a los que calumnian a su prójimo. Eso nos empieza a hacer ver un poco la seriedad del asunto. Si fuera una cosa ligera, hermano, Dios no fuera a destruir a la persona. Pero lo que saben, lo que pasa es que cuando nosotros calumniamos a alguien en secreto, ¿qué estamos haciendo? Estamos destruyendo a esa persona. Estamos destruyendo la imagen de esa persona delante de otras personas. Estamos destruyendo su reputación. Lo que pasa es que destruyen a otros en secreto, un día van a ser destruidos en público por el Señor. Un asunto serio. Miren lo que dice en Proverbios, es versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, miren cómo lo ve el Señor, es el que anda en perversidad de boca. Dios llama depravado, perverso, al que anda en perversidad de labios. El chisme es perversidad, la murmuración es perversidad, el engaño es perverso. Pero hermano, dice, el que guiña el ojo, el que habla con los pies, el que hace señas con el dedo para que mires. Para que mires, no, para que sepas. Que está ahí engañando, que está ahí murmurando. Perversidades, ¿qué es lo que hay en su corazón? Como veíamos en Mateo, perversidades hay en su corazón. Por eso es que habla calumnias. Anda pensando el mal en todo tiempo. Dice, siembra las discordias. No, por medio de su boca, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Lo que vimos en el Salmo 101. El Señor lo destruirá. Su calamidad vendrá sobre él, hermano, por usar su boca para engañar, para sembrar discordia, para calumniar a su prójimo. Así grave este pecado para Dios. Tanto que está entre las cosas que Dios aborrece. En Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Vamos a mencionar varias cosas, pero vamos a enfocarnos en la lengua. Versículo 17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y mire el versículo 19, el testigo falso, o sea, que habla de cosas que ni siquiera ha visto, que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Es algo que Dios aborrece, hermanos. Es algo que Dios abomina en su alma. Es algo que lo que nosotros no deberíamos sentir mormo, ni deseo de escuchar, ni de hablar. Porque es algo que no agrada al Señor. ¿Usted se imagina eso, mi hermano? Que nuestra boca está llena de inmundicia. Nuestros ojos deben ser abiertos para que viéramos lo que vio Isaías. ¿Qué vio Isaías? Que tenía labios inmundos y que moraba en medio de un pueblo de personas que tenían labios inmundos. Y dijo, ¡ay, Señor de mí! Tengo labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos. Así abierto nuestros ojos cuando leemos estas palabras en las Escrituras. ¿Cómo están mis labios? Están llenos de inmundicia, llenos de maldad, llenos de depravación. Llenos de cosas que Dios abomina, que Él odia. Eso es lo que hablamos, personas que hemos sido limpiadas por la sangre del Cordero. Por eso también dice la Escritura en el Salmo 101, versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Y también, como vimos, podemos hacer fraude con nuestros labios. Y añade, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Qué tremendo, hermanos. Nosotros decimos que somos la casa de Dios. En medio de la casa de Dios, del pueblo de Dios, estas cosas no deberían hablar. Porque no se va a afirmar, dice, en su casa. El que habla mentiras, el que defrauda a su hermano. No es un pecado, mis hermanos, que es como la lepra. Como la lepra. Es muy interesante cuando uno ve el caso de Miriam y Aarón. Que se encuentra en Números capítulo 12. Se lo voy a resumir porque es bastante largo casi todo el capítulo. Ahí ellos empiezan a murmurar contra Moisés porque se había casado con una mujer cusita. Y comienzan a hablar mal de él. ¿Acaso Dios solamente habla por Moisés? Y comienzan a hablar mal de él. Y en un momento el Señor los llama al tabernáculo de reunión y se manifiesta su presencia. Y él comienza a hablar de Moisés, de que es un hombre manso, de que es un hombre con el que habla cara a cara. Que ¿cómo van a hablar mal de él? Y el Señor dice que se enoja y se va de ahí. Y inmediatamente Miriam queda cubierta de lepra. Lo que había en el corazón, lo que salía por sus labios, simplemente se manifestó en ella. Lepra. Lepra, mi hermano. Hermanos, si se pudiera ver con los ojos espirituales nuestra vida, de lo que nosotros hablamos, lo que hay en nuestro corazón, cuando nosotros calumniamos, murmuramos de nuestros hermanos, defraudamos con nuestra lengua, ¿qué se vería, hermanos? Si pudiéramos ver la realidad espiritual. Lepra. Lepra que nos contamina a nosotros y que contamina a los que nos oyen. Y que asienta en el chisme, en la murmuración y la calumnia. Lepra que hay en el corazón y que expulsamos por nuestros labios y que dañan el corazón de otras personas. Lepras que traen consecuencias. Miren, para Dios era tan grave que Moisés en el versículo 13, ahí en número 12, le ruega por su hermana para que la sane. Y miren lo que contesta el Señor en el versículo 14. El Señor respondió a Moisés: si su padre lo hubiera escupido en su cara, ¿no quería avergonzada durante 7 días? Que sea recluida fuera del campamento durante 7 días y después sea remitida. ¿Se acuerdan que vimos que Dios no va a permitir que su casa se levante? El que habla mentiras, que calumnia a su hermano. Bueno, el Señor no permitió que estuviera en medio de su pueblo por 7 días por lo menos, hasta que fuera perdonado su pecado, que ella fuera purificada. Qué tremendo, hermano. Nosotros vemos como algo ligero. Y Dios no lo veía como algo ligero. Al menos 7 días debería quedarse afuera por lo que ella hizo. Es un pecado grave. Esta lepra espiritual de los labios que contaminan a otros, que mienten, que blasfeman. Entonces, es algo tremendo, mis hermanos. También si nosotros vamos a escuchar a otros, no es menos pecaminoso. Dice en Proverbios 26, versículo 22, la palabra del chismoso son como bocados deliciosos. Por eso que nos gusta escuchar el chisme. Como algo delicioso, como si comiéramos con los oídos. ¿Usted quiere saber la última, hermano? Sí, yo quiero saber, cuéntame. Así somos muchas veces. Es como un bocado delicioso, entonces escuchamos. Es como, hermano, es como algo morboso. Como un morbo que hay en el corazón del que les gusta escuchar el chisme. Hermano, que les gusta escuchar, ¿no? Y es increíble que yo he visto casas de cristianos que ponen ahí la red. Escuchar qué pasa con la farándula, qué pasa con este. Bueno, es que les encanta escuchar qué pasa en la vida de otros. ¿Con quién se casó? ¿Qué hizo? ¿Cuál es el último escándalo? A veces nosotros entrenamos nuestros oídos y le damos gusto. Es lo que, hermano, es como que nos sentáramos delante de la pantalla a comer en sus canales de chisme, a comer con nuestros oídos. Entonces tenemos que cuidar, hermanos, qué es lo que oímos. ¿Qué es lo que oímos? No solamente es lo que hablamos, porque el chisme tiene dos partes: el que habla y el que escucha. Pero no es que escucha y dice, no, no diga eso, hermano, no, escucha, le gusta escuchar. ¿No? Por eso también dice en Proverbios, versículo 17, versículo 4, el malo, ojalá no seamos así, está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. O sea que la gente que le gusta hacer esto, que le gusta hablar mal de otros, que le gusta la maldad, le gusta también escuchar lo malo de otros. Se presta para estas cosas. O sea, Dios no guarde un corazón malo, como dice aquí, que malo que está atento al labio inicuo, al que habla mal de otros para hacer daño, que está atento al chisme, que está atento a la calumnia, a la murmuración. Dios nos guarde un corazón de ese calibre, hermanos, corazón malvado. Y ahora que tenemos claro, mis hermanos, que esto es algo que Dios aborrece, que es algo terrible, que es algo, es una lepra espiritual, vamos al libro de Santiago para profundizar un poco más. Ahí sí, acompáñenme, mis hermanos. Vamos a estar un poco más en Santiago capítulo 3. Ya desde el versículo 1 al 4 viene hablando que es habitual en el hombre tropezar con su lengua. Ahí dice que no hay hombre que no ofenda a otros, y el que no ofende es un hombre perfecto. La palabra, para traducir esa palabra ofende, realmente podríamos traducirla mejor como que no tropiece. Porque muchas veces tropezamos con nuestra lengua en el chisme, en la calumnia, en la mentira, en la imprudencia, muchas cosas. Pero ya enfocándonos un poco más ahí en el versículo 5, después que vemos que es difícil frenar la lengua, mis hermanos, dice, así también la lengua es un miembro pequeño. No, la lengua es pequeña, hermanos. Aunque es uno de los músculos más fuertes y más grandes que tiene el hombre, es pequeño. Pero yo comparado con la mano, con la cabeza, con los pies, ¿no?, con los que podemos hacer muchas cosas. Dice, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. No, la lengua se usa para jactarse de muchas cosas, ¿no? Con la lengua podemos hacer esto, con la lengua podemos hacer aquello. Dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño. Aunque la lengua es algo pequeño, mis hermanos, se jacta de grandes cosas y logra grandes cosas. Una lengua, mis hermanos, aunque sea pequeña, aquí la compara Jacobo, Santiago, con un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. Porque la lengua, mis hermanos, como estábamos viendo, puede, diciendo pequeñas cosas, puede comenzar una bola de nieve, hermanos, que arrastra a muchas personas, que contamina muchos corazones, que destruye iglesias, que divide familias, que siembra discordia entre hermanos, que después no se hablan porque alguien les hizo creer que uno estaba contra el otro, y eso nunca aconteció, más que en la lengua de esa persona. Pero la lengua puede usarse para hacer muchísimo daño, mis hermanos. La lengua es un fuego, dice, un mundo de maldad. Se llama, es tanto con la lengua que dice que es todo un mundo de cosas malas que hay. Toda una serie de engaños, de malicia, de confabulaciones. Hermano, los pecados de la lengua son mucho más que los que estamos viendo hoy. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Está en medio de la boca, hermano. En medio del cuerpo. Dice, y contamina todo el cuerpo. Como decía el Señor Jesús, que no es lo que, no es, mi hermano, lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que sale de su boca. Porque del corazón sale el engaño, la mentira, la calumnia, la blasfemia, los homicidios, las fornicaciones, la murmuración, el chisme, no más vale de la boca. Entonces está nuestra boca, pero contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación, se inflama el mundo entero, podríamos parafrasearlo. Inflama el mundo entero, hermanos. Lo que uno dice con su lengua. Capaz de correr millas. A veces un chisme, hermano, corre más rápido que los pies. Un engaño, hermano, en nuestros días con las redes sociales, cómo corre la mentira, cómo corre el engaño, cómo corre las cosas de confabulaciones y supuestas cosas que ocurren, cómo corren nuestros celulares a veces, cómo corre por nuestros correos, cómo corre a veces los noticieros, el engaño, la mentira, la calumnia en nuestros días. Y ella misma es inflamada por el infierno. Hay una traducción mejor, mis hermanos, que les voy a leer esta parte, dice, y la lengua es un fuego. La lengua asesina como un mundo de injusticia entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo y prende fuego a todo el curso de la existencia. Y es encendida, o también podríamos decir, quemada por la gehenna. ¿Por qué les digo esto? Porque está como queriendo decir Santiago que la lengua no solamente quema a otros, destruye a otros, sino que ella misma será destruida en el fuego de la condenación. Eso es como lo que intenta transmitir Santiago. Porque ella se usa para destruir a otros, un día ella va a ser destruida, va a ser quemada en el fuego del infierno, de la gehenna. ¿Qué era la gehenna? Era un basurero, hermanos, donde se echaba todo lo que no servía, todos los desperdicios. Entonces, el final de una lengua que destruye a otros, que enciende fuego en las familias, que enciende fuego en la iglesia, que enciende fuego en los corazones de las personas para destruir por medio del chisme, la calumnia, la murmuración, es una lengua que va a encontrar finalmente la condenación. Un día será destruida en el fuego. También dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Casi en Santiago, los animales han sido domados. No sé qué piensa que es más grande. ¿Una lengua? ¿Un animal? ¿Qué será más difícil de domar? ¿Un caballo o nuestra lengua? Porque él dice que aunque hemos domado tantos seres, tantas criaturas en el mundo, dice, pero ningún hombre puede domar su lengua. Que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Qué les parece la descripción de Santiago de nuestra lengua? Si no pensaba que solamente era en Proverbios, solo en Salmos, solo en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto es Nuevo Testamento. El ser humano en la antigüedad sigue siendo el mismo ser humano hoy. Y el pecado que era pecado en Éxodo, que Dios condena, es pecado hoy también, hermanos. La lengua dice que está llena de veneno mortal. Hermanos, con la lengua podemos matar personas. Con el falso testimonio era condenado. ¿Saben con qué era condenado el falso testimonio en la Biblia? Con pena de muerte. Porque por un falso testimonio alguien podía ser condenado a muerte. Podía morir. Por eso dice allá en Proverbios capítulo 20, versículo 18, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y el que la ama comerá de sus frutos. No para que declaremos y decretemos, sino porque literalmente uno con su lengua puede destruir la reputación de alguien, puede destruir su trabajo, su vida. Gente que dice, hoy en día hay mujeres, pues lo que inventa que alguien las abusó, aunque eso también puede ser verdad. Hay casos donde es mentira, solamente es para destruir un hombre. Y lo destruye y termina en la cárcel. Gente que da falsos testimonios en el juicio y la persona acaba en la cárcel. Gente que no dice la verdad, pues destruye un negocio, destruye las vidas de personas. Es veneno mortal. Con ella dice, bendecimos a Dios el Padre, con la lengua, ¿no? Y con ella, maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Acá dice que hay una contradicción, hermanos, especialmente entre los cristianos. Con la misma lengua que glorificamos a Dios, que le alabamos el domingo, con la que oramos en la reunión de oración, para bendecir a nuestro Dios, para darle gracias, Es la misma lengua que lo usamos para atacar, calumniar, denigrar, chismear, murmurar acerca de nuestro hermano, nuestro prójimo, así del que no es cristiano también, y que también está hecho a imagen de Dios, porque todos los hombres, no solo los cristianos, estamos hechos a imagen de Dios, o sea que somos representantes de Dios. Y cuando estamos hablando mal del prójimo, que es hecho a imagen de Dios, estamos hablando mal de personas que fueron creadas a su imagen para representarle. Terrible, ¿no, hermanos? Entonces es un pecado gravísimo, que con la misma boca que adoramos a Dios, ofendemos a gente que está hecha a su imagen y semejanza. Mentimos y los calumniamos. Entonces, es algo terrible, hermanos. Sea el presidente, sea el que tenemos ahora en Colombia y no nos guste, sí. Pero aún así, hermanos, no se vale todo. No se vale exagerar acerca de él. Hablar, porque hermano, hoy en día somos bien amarillistas, porque uno dice que sale acerca del presidente, puede que algunas cosas sean ciertas, pero si no es cierto, también lo compartimos, porque pues, si no nos cae bien, hay que darle duro. Y nos metemos en la misma cosa que vemos en la política, donde se atacan entre sí, se dañan entre sí, y terminamos, ¿saben qué? A veces cristianos haciendo exactamente lo mismo. Y no está bien, hermanos. La Biblia dice que debemos respetar a nuestras autoridades, que no podemos hablar mal de ellas, que hay que orar por ellas. Hablamos mal acerca de la policía, del vendedor del barrio, del doctor que no nos gustó cómo atendió a nuestro hijo, de los profesores que tienen nuestros hijos, hablamos maldades acerca de ellos, hablamos sea de izquierda o sea de derecha. Mis hermanos, hablamos mal del prójimo. Y eso es pecado. ¿Por qué? Porque atentamos contra alguien que se ha hecho imagen y semejanza de Dios. Pues no nos olvidemos, hermanos, cuando murmuramos. Si alguien estamos murmurando, si alguien que representa a Dios. Pero entre cristianos es aún peor, mis hermanos. Porque de quien hablamos mal es uno que Cristo limpió con su sangre, porque Cristo dio su vida. Aquí Cristo lavó, purificó, perdonó. De ese hermano a veces hablamos pestes. O nos identificamos con el diablo, porque dice que el diablo es el padre de mentira. La palabra diabolos en griego es calumnia o difamación. De que cuando estamos difamando, cuando estamos calumniando a alguien, nos estamos identificando con el diablo. Porque dicen ahí en Apocalipsis 12, versículo 10, que Él es el acusador, Él es el que habla mal, dice, de nuestros hermanos. Y a veces como que le ayudamos al diablo. El diablo ya no puede acusarnos. Pero como que ahora nosotros queremos hacer el trabajo del diablo y nos acusamos entre nosotros. Y hablamos mal de nosotros. Y nos calumniamos entre nosotros. Somos como a veces, no pequeños cristianos, pequeños cristos, sino pequeños diablos. Hablando unos mal de los otros. También, mis hermanos, cuando hablamos mentira, engaño, falsedad contra alguien en quien mora el Espíritu Santo. No solamente está hecho imagen de Dios, no solo Cristo lo limpió con su sangre, sino que es templo del Espíritu Santo. Y contra ese templo estamos atentando cuando hablamos mal de un hermano, cuando calumniamos, cuando mentimos acerca de él. Hablamos mal de un hijo de nuestro Padre Celestial, que es miembro de su familia, de nuestra familia. Es de él que estamos hablando mal cuando hablamos mal de un hermano. Y quinto, hablamos mal contra alguien que es siervo de Jesucristo. Y un día vamos a tener que darle cuentas a su Señor. A su Señor, hermano. Un día vamos adelante del Señor y vamos a dar cuentas. Como dice Mateo 25, versículo 40. Que él les dirá, de cierto os digo que cuando hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que cuando con nuestra lengua hablamos mal de un hermano, ¿de quién lo hicimos realmente? Del Señor Jesús. Cuando murmuramos de un hermano, ¿de quién murmuramos? Del Señor Jesús. Estamos haciendo el mismo pecado que hicieron Miriam y Aarón cuando hablaron mal de Moisés. Es un pecado que Dios va a llamarnos a cuentas. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestro hablar? ¿Cómo estamos hablando de nuestros hermanos? ¿Es esto cierto acerca de nosotros? ¿Será que está mal hablar de alguien cuando es cierto lo que estamos hablando de él? Porque alguno podría decir, hermano, pero es que es cierto. No es calumnia, es cierto. Bueno, podemos decir, hermano, depende. ¿Depende de qué? Depende si lo hacemos para denunciar el pecado, mis hermanos, con el fin de que sea corregido y no de dañar a otros. Como decíamos, hablando con las personas adecuadas. Especialmente con el que pecó. Si usamos el pecado para que sea corregido o para que otros no sean dañados, es una cosa. Pero cuando hablamos para dañar a otros, no es lo mismo. Oigo, depende. Depende si en lugar de calumniar a las personas, atacamos o denunciamos sus ideas. Puede que no me guste el presidente, puede que no me guste tal ideología. No necesito hablar mal de ellos. Puedo atacar las ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Eso no es calumniar. Eso no es murmurar. Cuando atacamos la mentira, cuando atacamos el engaño, cuando denunciamos el pecado. ¿No? Es muy difícil atacar o dañar personas. Si hemos confrontado a alguien que no quiere arrepentirse y buscamos testigos para redarguir al hermano, eso no es murmuración. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con un fin de ayudar al que está pecando. Y no para hablar mal de la otra y que siga él en su pecado, lo cual no le ayuda en nada. Si hablamos con las personas que deben tratar el asunto, ¿no? Hablamos con el hermano, no quiso escuchar. Fuimos con los testigos, no quiso escuchar, nos tocó hablar con los ancianos para que tomen cartas en el asunto. Eso ya no sería murmuración. Es como cuando, ¿no?, cuando los niños pelean, ¿se acuerdan? Y viene el papá y le dicen, mi hermanito me hizo tal cosa, ¡ah, sapo! Eso está mal, es un chismoso. No, eso no es chisme, porque los papás son los indicados, si los hermanos no pueden resolver el asunto, para tratar el asunto. Así como los indicados son los ancianos, y en la autoridad civil, si estoy peleando con alguien, voy a un juez de paz para solucionar el asunto. Eso no es chisme, eso no es ser sapo, hermano. No caigan en ese engaño. Porque a veces somos malos para tratar asuntos, pues somos buenos para hablar de otros. Cuando lo que hay que hacer es hablar con las personas indicadas, ¿no? Entonces, mis hermanos, vamos a meditar en este asunto. Miren también lo que dice el versículo 10, en Santiago, donde estamos. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debería ser así, hermanos. Que con la boca que alabamos a Dios, también hablamos mal de los hermanos. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y salada. Entonces, hermanos, ¿qué sale de nuestra boca? ¿Cómo nuestra fuente? ¿Sale de nuestra boca mentira y engaño contra nuestros hermanos? ¿Habla mal, hablamos mal de nuestra... Porque también eso puede pasar, que hablamos mal de nuestra esposa, los hombres... O la esposa habla mal de sus esposos con otras mujeres para desahogarse, ¿no? Porque eso les va a ayudar. Eso va a hacer que su esposo cambie, ¿no? Eso no va a ayudar en nada, hermano. Solamente vamos a dañar la imagen de nuestro cónyuge. ¿Estamos haciendo eso? ¿Es lo que escuchan los hermanos de nosotros? ¿Hablo mal de otros? ¿Calumnio a mi hermano? Porque, mis hermanos, de la fuente del corazón fluye las palabras que salen por nuestra boca. En ningún otro lado. Fluye directamente de la fuente de nuestro corazón. ¿Cómo está la fuente de nuestro corazón? De las raíces, mis hermanos, de lo que hay en mi interior, es de lo que va a dar fruto a mi lengua. Como decía el hermano, si una vid no va a dar higos. Un cristiano no debería dar este tipo de palabras, hablar este tipo de cosas. Porque la abundancia del corazón es que habla mi boca. ¿Es bendición o maldición? No pueden ser ambas. ¿Es amargura o rencor? ¿Bendición o perdón? ¿Chisme o calumnia? ¿Verdad o mentira? ¿Qué estamos hablando, hermano? No pueden ser ambas cosas dentro del tiempo. Es impropio para el cristiano, es impropio para los hijos de Dios. Nosotros debemos dar otro tipo de fruto porque nosotros estamos unidos a la vid verdadera. Y la vid verdadera no habla estas cosas. No dice estas cosas, mis hermanos. Tampoco nosotros deberíamos ser así. Y eso nos lleva al último punto, mis hermanos. Ahora que hemos visto la gravedad del pecado, ya lo hemos definido, hemos visto la gravedad, hemos visto lo que dice la Biblia, lo que Dios piensa de eso. Entonces, habiendo visto eso, mis hermanos, damos orientación. ¿Cómo abordamos estos asuntos cuando los vemos en nosotros o los vemos en otros? Porque acordemos que el enfoque aquí no es solamente cómo tratar este asunto con otros, sino también cómo tenemos que verlos para nosotros mismos. Claro, yo necesito ayuda con esto. Ahora, mis hermanos, en mi experiencia, yo hablando con el hermano Pablo, este tipo de pecados no es el tipo de pecados que la gente viene a contar, ¿no? Hermanos, yo lucho con el chisme. Hermanos, yo soy murmurador. Hermanos, que a mí me gusta la calumnia. Hermanos, yo en consejería o en pecado, yo nunca he visto que un hermano venga a decirme eso. No sé si el hermano Pablo le haya ocurrido. O algún hermano, que alguien venga y te diga, yo lucho con esto de mi lengua. Es un pecado que, más que alguien venga a veces a pedir ayuda o consejo, otro viene a contarle a uno, o uno se da cuenta que eso está ocurriendo. Uno lo ve en la persona. Tal vez después de esta enseñanza sí pueda ocurrir que alguien venga a pedir ayuda. Se siente identificado, pero no creo que algo de lo que sea habitual. Entonces, mis hermanos, en este asunto el consejero bíblico o el hermano que ve a alguien en este tipo de pecados tiene que tomar la iniciativa. iniciativa cuando llega un murmurador, alguien que calumnia a mi hermano, alguien que me encuentro con el chisme, lo veo por ahí el hermano chismeando. Entonces, cuando eso ocurre, nos toca, en vez de estar chismeando nosotros el hermano que chismea, o murmurar sobre el hermano que murmura, nos va a tocar ¿qué? Abordar el asunto. Tratar el asunto. Hablar con la persona. Para que eso no llegue a algo grave. Trabajar división en la iglesia, problemas entre los hermanos. Entonces, ese tipo de pecado, mis hermanos, tenemos que tomar la iniciativa. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o evidencias que yo puedo ver en alguien para darme cuenta que tiene un problema en esta área? No como yo me cuenta que alguien lucha, no es que lo vimos una sola vez. Es algo patológico, podríamos decir. Alguien que le gusta el chisme, alguien que está chismeando constantemente. Entonces, primeramente podemos decir, comparte esa información y calumnias. Vean que, ¿cómo yo sé que alguien es calumniador? Porque lo veo compartir calumnias y cosas que son mentiras, desinformación. Sea con otros hermanos, sea en las redes sociales, lo cual es muy habitual, ¿no? Como decíamos, esas cadenas que van por ahí. A menos que les gusta replicar esa cadena sin ver, sin darse cuenta, porque les gusta el morbo, les gusta esos asuntos, les gusta el sensacionalismo, y es lo que están todo el día compartiendo y hablando con otros. Por esta razón, mis hermanos, es que yo poco comparto por internet ese tipo de noticias, cosas. Eso yo veo que los hermanos en los estados les gusta compartir esas cosas. A mí, tú no vas a ver en mis estados muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo en un tiempo, yo también hacía eso. Una vez compartía cosas que no iba a compartir, hermano, que no verificaba. Y después de darme varias veces cuenta de que yo a veces era mentira lo que había hablado, era mentira la noticia que había compartido, dije, no, es mejor uno ser más prudente. Primero verificar, antes de compartir, antes de hablar. Pero pues no es que les encanta eso. Entonces, si yo ese patrón en las personas, me doy cuenta que les gusta esas cosas, ese morbo del sensacionalismo, de las cosas supuestamente sorprendentes, exageradas, que empezaba a compartir y que están fuera de la realidad. También usa un lenguaje inflamatorio y exagerado para hablar de otros, o de lo que otros han hecho, o le han hecho a él. Aquel hermano que viene y dice, ¿sabe lo que fulano hizo? No, si tú supieras lo que me hizo el otro día, lo que fulano está haciendo en su casa, tú sabes. ¿No? Entonces, está buscando para inflamar, crear sensación, crear no expectativa acerca de algo que va a hablar mal acerca de otro. Ese tipo de persona habla mal también o habla mal con otros acerca de los hermanos o de alguien que supuestamente le hizo a alguien daño o le hizo daño a él. Entonces empieza a hablar mal de otros hermanos. Alguien que tú siempre quedas con él está hablando mal de un hermano, está hablando mal de una hermana. Y ves que es un patrón en su vida. Algo que tiene que llamarte la atención. Además, no habla con la persona que supuestamente le ofendió, ¿no? No muestra interés por resolver el asunto con el que le hizo daño. El único interés que tiene es regar el veneno del dolor que tiene en su corazón. Entonces tenemos a alguien que tiene un problema entonces con su lengua. Y también podríamos decir a alguien que miente descaradamente. Hay personas que tú empiezas a darte cuenta cuando hablas con ellas, que mienten descaradamente, inventan cosas, exageran cosas, distorsionan asuntos. Personas que, hermano, toca escribir todo lo que uno habla con ellas y hacérselo firmar. Porque después están negándolo, están cambiándolo, sacan dos versiones diferentes, a uno le dicen una versión y a otro le dicen otra. Nosotros hemos encontrado casos así. Realmente cuando tratamos asuntos de pecado. La misma persona con varias versiones. Y uno habla con ellos y se olvida lo que dijeron, o cambian lo que dijeron. También con su murmuración causan rencor entre los hermanos. A veces que uno llega y ve conflictos, y ve conflictos por aquí, ve conflictos por allá, y encuentra que hay un patrón común. ¿Sabe cuál? Una persona que siembra discordia, siembra división. Es un patrón también que nos da cuenta que estamos delante de una persona que le gusta el chisme, la murmuración, causar daño con su lengua. Habla exageradamente de lo que no ha visto y de los chismes que otros le han contado. O sea, ni siquiera lo vio él. ¿Sabes que fulanito me dijo que fulano le dijo, que fulano le contó? ¿Que el hermano hizo eso? No, el hermano ni siquiera sabe realmente lo que ocurrió. Solamente escuchó que otro le dijo. O sea, alguien que le gusta correr el chisme de otros. Entonces, todos estos síntomas, mis hermanos, pueden mostrar que estamos delante de un hermano que necesita ser confrontado, que necesita ser ayudado, ¿no? Según veamos estos distintos patrones. Entonces, si vemos estos síntomas, es un hermano que no tiene control sobre su lengua. Entonces, tenemos que ayudarlo. Entonces, ¿cómo podemos entrar a tratar estos casos? Bueno, hermanos, de la misma manera que hemos visto todos los casos anteriores, principalmente podríamos decir. Todos los casos de consejería normalmente tienen el mismo patrón, confrontar el pecado, mostrar, como vimos hoy por las escrituras, lo feo que es, lo pecaminoso que es, para que la persona sea confrontada con esta lepra, para que pueda verse a la luz de la palabra de Dios ¿no? Llamándole la atención cada vez que lo comete este pecado, con literatura edificante que puede enseñarle sobre el control de la lengua, rendición de cuentas, es un asunto ya de causar división, ¿no? Es un asunto ya grave, porque a veces no es un asunto que uno tenga que tener en cuenta como otros tipos de pecados, pero hay asuntos graves con la boca, ¿no? Asuntos muy tremendos que hay que decir, hermano, ya no hable más de eso, ya no haga más eso, y estar llamándolo a cuentas, porque han hecho mucho daño con su lengua. Entonces van a haber casos más graves, que aumentar acompañamiento o hasta disciplina, ¿no? Porque como veíamos, es un caso, la lengua es algo que puede hacer muchísimo daño. Pero la mayoría de los casos van a ser más sencillos. Entonces, ¿cómo podemos, mis hermanos, entrar a tratar esto ya de manera práctica? Sea nuestro pecado, sea el pecado a quien estamos ayudando, las Escrituras nos enseñan a tratar con este pecado. En Santiago, capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, el asunto es simple, hermanos, no murmuréis unos de otros, dice la Biblia. No murmuremos unos acerca de otros. Si estamos luchando con el chisme, con la calumnia, con la murmuración, lo que tenemos que aconsejar, lo que tenemos que hacer, ¿qué es, hermanos? Dejar de hacerlo. Cerrar la boca. Dejar de hablar de otros. Dejar de hablar de lo que no hemos visto. Dejar de inventar, dejar de exagerar acerca de otros. Entonces, lo primero, dejar de hablar mal acerca de los demás. Dejar de inventar cosas, de querer perjudicar a otros con nuestras palabras. En Efesios, el Señor, mis hermanos, nos manda a despojarnos de este tipo de prácticas. Efesios 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, que también es la calumnia, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, en vez de hablar mentira, ¿qué hay que hacer? Hablar verdad con el prójimo. Porque somos, miren, ¿por qué? También dice aquí, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos mal del prójimo, estamos hablando mal de un miembro, de quien yo hago parte. Ninguna, también dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Una forma también de traducirlo sería ninguna palabra podrida, dañina. ¿Hemos hablado de murmuración daña? Daña. Al que la consume y al que la... Lo mismo todos los otros pecados de la lengua, daña. Es un fruto podrido, que el que lo come se contamina. Entonces, ninguna palabra podrida, dañina, y que daña a otros, salga de nuestra boca. En Levíticos también se llama la atención en cuanto a la santidad. Recordemos que el asunto de la consejería bíblica es que llevarnos a crecer en la santificación. Y en cuanto a esto dice Levíticos 19, versículo 2. Así comienza hablando el Señor de varios tipos de pecados. Él dice en el versículo 1, santos serán. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, soy santo. Entonces Dios nos llama a la santidad porque Él es santo. Y en cuanto a la lengua, dice en el versículo 16, en cuanto a este ser santo como Él es santo, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Usted sabía que eso forma parte de ser santo, hermano? No andar chismeando en medio del pueblo. No darse al chisme. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Hermano, el Señor pone el chismear al lado de atentar contra la vida de tu prójimo. Cosa seria, ¿no? Chismear es comparado con atentar contra la vida de alguien. Y chismear atenta contra la santidad de Dios y nuestra santificación personal. Entonces, mi hermano, si alguien nos ha herido, si alguien nos ha lastimado, si nuestro hermano peca contra nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice ahí el versículo 17 también, en Levíticos 19. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Dónde comienza el chisme, la murmuración, el engaño? ¿Dónde comienza, hermanos? En el corazón. Entonces comienza diciendo, no aborrecerás. O sea, lo primero es que, hermanos, que no hay que llenarnos de amargura, rencor, odio, enojo contra nadie. ¿Qué es lo que hay que hacer en lugar de eso? Porque eso nos va a llevar a murmurar, a hablar mal del prójimo. ¿Qué hay que hacer? Dice, razonarás con tu prójimo. Es decir, vas a confrontarlo a él. Si alguien te hizo daño, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Odiarlo? ¿Aborrecerlo? ¿Hablar del mal? No. Hay que hablar, hay que decir lo que dice Mateo 18, versículo 15. Ve y habla con él a solas, razona con él, busca ganar a tu hermano, busca solucionar el asunto en vez de guardarlo en tu corazón para que produzca esos frutos malos en los labios. Para que no, dice, primero también dice que para que no participes de su pecado, no solamente para que tú no peques, también para que no seas cómplice. Para que no participes de su pecado. Dice el versículo 18. No te vengarás. Porque ¿qué buscamos con la calumnia? Vengarnos, hacerle daño a las personas. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Está como repitiendo lo que dijo al principio, ¿no? No aborrecerás. ¿Cómo no aborrecemos no guardando rencor? Ni vengándonos contra los hijos de nuestro pueblo. Dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así como tú no hablarías mal de ti mismo, tampoco debes hablar mal de tu prójimo. Hablar calumnias, mentiras, murmurar, chismear acerca de ellos. En vez de llenarnos de nuestro corazón contra las personas y hablar mal de ellos, hay que razonar con ellos, tratar el asunto con la persona que nos ofendió y amarlo. Y no guardarlo en cosas, perdonarlo. Dice, hermano, despojarnos del pecado. Y la única forma de despojarnos, ¿cuál es? Tratando los asuntos. Cuando no tratamos los asuntos es que nos llenamos nuestro corazón de cosas, de amargura, de enojo, de rencor, y terminamos hablando lo que no debemos hablar. Hay que despojarse de eso. Pero así que tratar el asunto. Lo siguiente, mis hermanos, porque recordemos que esto tiene dos tipos de pecado: el que habla, pero también el que escucha. Proverbios 20, versículo 19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. Todo el consejo de la palabra es: no te entremetas, pues, con el suelto de lenguas. Hermanos, nosotros no deberíamos prestar nuestro oído al chismoso, al calumniador, al que viene a murmurar de otros. Queríamos hacer lo que dijimos al principio. Si alguien viene a hablarnos de lo mal que le hizo otro hermano, ¿qué hay que decirle? ¿Ya hablaste con él? ¿Ya razonaste con tu prójimo para arreglar el asunto? ¿No lo has hecho? A tu hermano, si quiere, venga, después, hable con él primero, y si no pudo solucionar con él, pues llámame como testigo y ahí lo ayudamos. Pero mientras tanto, mis hermanos, no hay que dar oído. No hay que entremeterse con el suelto de lenguas. No hay que dar espacio al chisme, mis hermanos. Hay que guardar también nuestro corazón para que no se llene por otros. Ojo, también dice Proverbios 26, versículo 20: sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, se sale con él. Tu hermano, si alguien viene con el fuego del chisme, con la lengua encendida, como vimos en Santiago, ¿qué hay que hacer? No hay que ponerle el oído, no hay que ponerle leña. Y ahí murió el chisme, ahí murió la murmuración, ahí murió el asunto. Entonces, si luchamos con eso y alguien viene, vamos siendo tentados a escuchar, lo que hay que hacer, ponerle freno al asunto. Hermano, yo no quiero escuchar que hables mal de otro. No quiero escuchar el chisme, hermano. ¿Quieres escuchar el último chisme? No, yo no quiero. Yo no quiero saber. No me cuentes a mí. ¿Tengo que ver con el asunto? No, entonces no necesito saber. ¿Puedo ayudar? No, entonces no me lo cuentes. Porque no va a ser ningún bien, ningún provecho, mis hermanos. Entonces, para ir concluyendo, mis hermanos, hoy hemos visto los pecados de la lengua, ¿no? Más específicamente, el chisme, la murmuración, el engaño, la calumnia. Pecados en los que podemos decir que tal vez todos hemos sido partícipes en algún momento de nuestra vida, de alguna manera. Hemos visto la gravedad del pecado, que es como la lepra, que contamina a las personas, contamina el corazón, destruye las relaciones, debilita la confianza y puede aún dividir la iglesia. Es algo que Dios aborrece, detesta, y que nosotros también debemos aborrecer. Y nosotros, mis hermanos, necesitamos hacer un compromiso con el Señor. Job hizo un compromiso con Dios, ¿no? Para guardar sus ojos, para no mirar a una virgen, para no desear a otra mujer que no fuera su esposa. Nosotros también debemos hacer un compromiso con nuestros labios, de que no salga palabra corrompida, que no salga chisme, calumnia, murmuración, engaño, fraude de nuestros labios. Debemos hacer un compromiso delante del Señor. Señor, yo quiero hablar la verdad con mi prójimo. Tú eres verdad, Señor. Yo debo hablar verdad. Tú eres el testigo fiel. Yo debo ser fiel en el testimonio que doy acerca de otros. Porque más cuando hablamos de otros, si hablamos mentiras, somos testigos falsos. Tenemos que despojarnos de la mentira, la murmuración, de este tipo de pecados. Poner freno a la lengua, de manera que no andemos criticando a otros y expresándonos mal de los demás. Y hermano, y fue un asunto, ¿saben qué? Que no es fácil. Como decía Santiago, ¿no? Que es hombre perfecto el que no tropieza con su lengua. Y aquí ninguno es perfecto, hermanos. Todos podemos luchar con nuestra lengua. Por eso cuando el apóstol Pablo habla del pecado de la humanidad, él habla de los pecados de la lengua. Porque tal vez no todos sean asesinos y violadores, pero todos pecamos con la lengua. Todos fallamos con nuestra lengua en algún momento. Pero para ir terminando, quiero leerles lo que es el Salmo 15, para darnos esperanza. El Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni al inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Más de la mitad de las cosas tienen que ver con qué, con lo que hablamos. Es el que habla en integridad. Hermanos, tenemos que ser íntegros también en lo que hablamos. Es el que va a habitar en el tabernáculo. Ahora, nosotros podemos decir, ¿quién habitará con el Señor? Todos hemos fallado. Todos fallamos muchas veces con nuestra lengua, ¿no? Porque ninguno somos así. Ninguno es perfecto, ninguno es íntegro completamente en sus labios. Pero mis hermanos, Jesucristo sí lo es. Este salmo no, si este salmo hablara de alguno, está hablando acerca del Señor. Él es el íntegro del corazón. El que nunca habló mal de ninguno, el que nunca calumnió, el que nunca mintió, el que nunca habló falso testimonio de su vecino, es Jesucristo. Él siempre habló verdad. Pero ¿saben qué es lo que nos puede dar esperanza, hermanos? Que ahora nosotros estamos en Cristo. Y Cristo está en nosotros. Y así como Jeremías, después de ver su maldad, ¿qué hizo él? Él no hizo nada porque no podía hacer nada, hermano. Dios fue el que hizo. Dios mandó un ángel que tomara un carbón encendido, que le purificara. Su labio decía, he aquí, ahora es limpio. El labio es borrado tu pecado. Hermano, el Señor puede limpiar nuestro corazón. El Señor puede limpiar nuestros labios. El Señor puede limpiar cómo hablamos unos con los otros y acerca de los otros. El Señor puede nos aliviar con el chisme, con la murmuración, con la calumnia, con el engaño, con la mentira, hermanos. Él fue perfecto por nosotros y ahora Él nos imparte su justicia. Pues en Él podemos caminar así. Entonces que Dios nos ayude a luchar en esto, nos ayude a ayudar a otros con esto, mis hermanos. Porque como decíamos, se ha multiplicado en medio del pueblo de Dios. Pero que en medio del pueblo de Dios también se multipliquen los hermanos y las hermanas dispuestos a confrontar este pecado y ayudarnos mutuamente. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, y dar gracias al Señor porque Él nos socorre y Él nos ayuda en medio de toda esta situación. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el único, Señor, que no fue hallado engaño en su boca. Perfecto, el testigo fiel y verdadero. Que dio testimonio perfecto de la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por Él, Padre. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor, el varón perfecto, que no anduvo en camino de pescadores, ni se sentó en silla de escarnecedores. Gracias porque nos has puesto en Él. Y en Él nos haces más que vencedores, Señor. Ninguno hemos podido domar la lengua. Pero nos ha dado tu Espíritu Santo para que Él sea el que nos conduzca en todo lo que hemos hablado, toda verdad. Señor, esta noche te pedimos perdón por haber hablado mal uno de los otros, por no habernos expresado bien, muchas veces por haber exagerado, Señor, por hablar mentira, calumnia, murmuración, chismes, Señor. Esas cosas las traemos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón. De verdad que hemos hecho un compromiso delante de ti, Señor, para guardar nuestros labios, para guardar tu iglesia, para no ser parte de la división y de la obra del diablo en medio de tu pueblo, Señor. Cual quiere dividir y quiere destruir. Oh, Señor, ayúdanos a ser fieles a ti. Guárdanos a hablar el mal. Guárdanos, Señor. Guárdanos tus corazones. Te pedimos que en esta noche, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.